Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Seguimos adelante con La Bruja de las Palabras. Queremos agradecer a la Fundación Séptimo Arte, porque nos han cedido los audios que escuchamos en el primer bloque, estos reportajes, algunas candidatas a reina de los departamentos y de algunas provincias. También un saludo muy cariñoso a la audiencia de La Voz del Cerro. Salimos en diferido por esa radio, así que bueno, no sé, de algún modo yo quiero mandarles un saludo. Algún día vamos a ver si las radios Universidad y Voz del Cerro se ponen de acuerdo y emitimos La Bruja de las Palabras desde La Voz del Cerro un jueves y se pasa la grabación aquí en Radio Universidad al día siguiente. ¿Qué le parece? También queremos comunicar, casualidad, que la Fundación Séptimo Arte y esta Universidad Nacional de Jujuy están ya alistando los últimos detalles para comenzar con la segunda edición de 24 horas de cine nacional. ¿Se acuerdan? El año pasado pasaron películas buenísimas, argentinas, gratis, señora, gratis. Se le dice a su marido: che, viejo, ponete el poncho ese que te regaló la Catalina y vamos al cine, porque es ir al cine en comunidad, implica no solamente ponerse a mirar una película en la tele. Va a ser a partir del 7 de octubre, del 7 al 22, jueves y viernes en doble función, o sea, a las 7 pasan una película y a las 9 de la noche pasan otras, 7 de la noche y 9 de la noche. ¿Se acuerda? Los que son viejos se acordarán del cine continuado, ¿no? En el 7, miría vos, pero con todo respeto, Marisa, Y esto va a ser en el cine Auditorium del Ministerio de Salud, Independencia número 48, acá a dos cuadras de la radio, señora. Así que cuando termine la película de las 9 de la noche, se viene por acá a la radio un viernes, y nos saluda, nos comenta la película en La Bruja de las Palabras. ¿Qué le parece? Que dice: para recuperar la experiencia de ver cine en comunidad. Parece una pavada, pero es que hemos perdido un poco esa costumbre, ¿no? Algunas películas que se van a pasar: Tierra Sublevada, de Pino Solanas, del año 2010, anótelo, La Antena, del año 2007, Carancho, del año 2010, vendría a ser este año, la película Bolivia, del 2002, La Niña Santa, de Lucrecia Martel, 2004, El Cuenco de las Ciudades Mestizas, del 2008, La Deuda, así a secas, ni interna ni externa, La Deuda. ¿Qué más? Anita, del 2009, Cocalero, del 2007, y El Secreto de Sus Ojos, la ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera, del 2009, con la dirección de Juan Campanella y con la actuación de mi compañerito de colegio. Yo era compañero de colegio de Guillermo Francella.
Ah, mirá.
Algún día le tengo que contar las cosas que hacía Francella ahí en el colegio.
Un programa.
Le digo que ya era actor antes de siquiera comenzar a hacer teatro. Ella era un personaje en el colegio. Algún día que tengo que contarle. ¿Quién le dice que algún día no lo llamemos por teléfono a Guillermo? Bueno, hoy estamos charlando con Cecilia, Silvana y Marisa sobre algunas cosas del hospital psiquiátrico Sequeiros. ¿Quién tiene algo en la punta de la lengua y no lo puede resistir?
Bueno, a ver.
O yo pregunto. Me encontré yo ahí en el psiquiátrico el otro día con una ambivalencia, ¿no? Con que había el deseo de algunos internos, se les llama, uh-huh. o pacientes, sí. con algunos pacientes que querían, por un lado, soñaban con irse a vivir a las Malvinas, a cuidar pingüinos y qué sé yo, lo cual en boca por ahí de algún interno suena raro, pero si lo dijera yo, ah, mira qué interesante, me diría, uh-huh. ¿no? Fíjate lo que hablábamos hace un rato de sí. cómo está desautorizada la palabra a veces, ¿no? Estaba ese proyecto, pero también estaba él, no, no, yo afuera prefiero no salir, porque afuera, loco, ay, me hace ruido la cosa, no entiendo, acá me tratan más o menos bien, también a continuación se quejan de que no los tratan tan bien. Pero hay una cosa de que no se quieren ir y sí uh-huh. se quieren ir. ¿Cómo se lo pueden contar a la audiencia más que nada, que uh-huh. es lo que a mí me interesa?
Bueno, sí, esa contradicción está muy presente, de aquellas personas que quieren irse, pero, y te comentan, bueno, a mí me gustaría irme a tal lugar, hacer tales cosas, pero tienen, por otro lado, un acostumbramiento tan grande por haber estado tanto tiempo, ¿no? En el caso de Marcial y Pato que escuchábamos, Marcial está desde hace más de 40 años, ¿será?
Más de 25, sí.
Más. Sí, sí, sí. sí porque desde los 23 años y hoy tiene 60
y pico. Sí,
60 y pico. Sí, sí. Claro, entonces está esa contradicción. Y justo Marcial, Pato, bueno, algunos de otros chicos más, también ellos están haciendo hospital de día, o sea que están hasta un cierto horario, no se quedan a dormir, no están internos en el hospital. Pero sin embargo, ese es su espacio, ese es su casa, ¿no? Su segundo hogar, como lo llaman ellos. Entonces, lo que estábamos discutiendo era de, en este proceso de transformación, ¿no? De querer desinstitucionalizar, de que las personas que ingresan por alguna patología no se queden durante un periodo muy largo, muy extenso, porque produce esto. El hospitalismo, la institucionalización.
Es que a uno que no es tan loco le pasa que se acostumbra a un trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí está, ¿viste? Se rodea de algodones. Claro, y se le dicen, che, ¿no querés ir? No, no, déjame acá, que acá ya me muevo bien. Uh-huh. Y me imagino yo que para dar el salto de salir del psiquiátrico hace falta
tres cosas. Un proceso.
Primero, tener a dónde ir, por ejemplo, ¿no? Sí, no es tan sencillo conseguirse una pieza si no sabés laburar. Sentirte sano, con autoconfianza, como para alargarte. Entonces yo me quedo, doctora, yo me quedo. ¿Cómo hace usted para sacarme de acá?
Y sí, forma parte de un proceso donde tiene que estar involucrado tanto si la persona tiene familia, el hospital y la sociedad en su conjunto, un Estado, ¿no? que pueda llevar a cabo, financiar este proceso de transformación. Bueno, en San Luis, donde se hizo este proceso, el gobierno invirtió mucha plata, ¿no? Para este proceso.
Incluso por ley.
Por ley.
Entonces, o sea, ya le proveen una casa, un empleo, alguna cosa así.
Y en ese proceso, bueno, Marisa, vos me vas a ayudar, hay muchas estrategias, casas de medio camino, en donde los internos, los ex internos pasan a estar externos, pero conviviendo, ¿no? En un espacio. Entonces ahí ya no pasás del hospital a estar solo, a alquilar solo, sino que estás conviviendo con otras personas. Está bárbaro. Claro. Con otras personas que también convivías en el hospital, pero en otro espacio. Entonces ahí la salida es diferente, es más contenida.
Es gradual.
Claro, es gradual. Y son muchas cosas las que están involucradas, ¿no? Una ley es importante, ¿no? Sí. Es importante porque forma parte de este proceso, a ver qué respaldo y qué sostenimiento legal se va a dar a esta salida, ¿no? Para que no sea de un momento para el otro, ¿no? Porque es desestructurante. Cuando una persona tiene un trabajo y de repente tiene que conseguir otro trabajo o de repente no lo tiene, es muy desestructurante. Entonces esto también de tener un espacio donde estás acostumbrado, pero además la incertidumbre de qué vas a hacer, claro, también te provoca una nueva
Me parece que también tiene que ver con las posibilidades que puede llegar a tener el paciente afuera, ¿no? Y otros temas recurrentes que salieron siempre en el taller fue la discriminación que padece el paciente afuera, cuando sale del hospital. Entonces, no puede acceder a un trabajo. Si quiere estudiar, tiene la imposibilidad, esto de que no tienen con qué costearse una casa, muchos no tienen familia, hay gente que es del interior. Entonces se ve enfrentado por ahí a muchas dificultades y es como que tiene la opción siempre de quedarse dentro del hospital.
Y además me imagino que afuera, en muchos casos, los está esperando una familia complicada.
Sí, claro. Por ahí lo que planteamos hace rato, digamos, cómo se lesionan los vínculos cuando irrumpe, digamos, una enfermedad mental. Esto se trabaja mucho con ellos en los grupos también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que ellos pasen por una institución? ¿Cuáles son las conductas que ellos han tenido? ¿Cómo repercute esto en la familia? De todos modos, el proceso del que están hablando las chicas tiene que ver con un proceso que es mundial y nacional, que es la desmanicomialización, que también lo hemos planteado antes, el tema de poder, digamos, la idea ahora de la atención al paciente enfermo mental tiene que ver con atención en el periodo agudo, en donde corre riesgo él o su familia, y después la reinserción a la casa, al hogar. En el hospital acá en Jujuy tenemos pacientes de hace muchísimos años, como plantea el Marcial, tenía 23 años cuando enfermó, cuando se internó, quedó en el hospital y muchos años estuvo internado, y en este proceso de la vuelta se trabaja con ellos en esto, de que hay una afuera en donde ellos pueden, o sea, pueden y deben además vivir, ¿sí? El tema de estar institucional, donde ellos pierden mucha funcionalidad y mucho mucho ejercicio sobre lo que quieren hacer o no. O sea, hay horarios para levantarse, hay horarios para bañarse, hay horarios para comer, ellos no se lavan la ropa, no cocinan, no hacen compras. O sea que también es como están institucionalizados, es como que ellos pierden esas capacidades,
se van atrofiando,
¿sí?
Algunas
ni siquiera
cosas,
hacerse un té ni prepararse,
la autonomía, ¿no?
Exacto, son todas cosas básicas. Entonces cuesta por ahí en esto de volver afuera, dónde van a vivir, pacientes que por ahí han perdido la capacidad de lavarse su ropa y de todas estas cuestiones, pero por ejercicio, por falta de ejercicio. Entonces sí son muchos aspectos familiares, económicos y de capacidades de ellos también, ¿no?
Teléfonos de Radio Universidad 42-21-600, por si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario, uh-huh. Y si no, mensajitos de texto al 15-5-011-525. De vuelta, Carlos, la virome no me anda. Bueno, vaya y busque la otra, señora. ¿Qué cosa? Esta señora nunca le anda la virome, ¿eh? 15-5-011-525. Algunos no se quieren ir del psiquiátrico y otros no se dan cuenta cuándo sí tienen que ir a hacer una consulta.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, el hospital tiene una atención ambulatoria de psicología.
¿Qué es ambulatoria? No,
ambulatoria es la consulta que va a consultorio externo.
Vas un ratito, consultar y después te vas. No es que te claro, atan ahí con una camisa,
sí,
de fuerza.
Exacto, no hay que tenerle miedo a esto. Por ahí sí hay cosas que nosotros por ahí planteamos como que tienen que llamar la atención, digamos, conductas extrañas en chicos jóvenes que se aíslan, que dejan de estudiar, que pierden los amigos. Digamos, por ahí hay que estar alerta a estos cambios de conducta bruscos.
Si se animan a ayudarme a describir con toda, vos lo dijiste, exacto, como al pasar.
No, exacto. Estoy tratando de decir, bueno, prestemos atención.
¿Cuáles serían las cosas?
Estamos escuchando cambios de conducta bruscos, cuando hay chicos jóvenes que por ahí se han empezado a aislar, han dejado de estudiar, no quieren salir, han perdido amigos.
A veces puede ser una etapa normal y a veces por ahí no. Es que están
en... Si perdura en el tiempo estas cuestiones, por ahí es importante hacer una consulta. Hemos tenido casos por ahí de chicos, como comentábamos fuera del aire, que han estado mucho tiempo encerrados, aislados y con cambios bruscos de conducta. Entonces es para estar alerto.
No quiere decir que el pibe esté loco, ¿está claro?
No,
yo tengo más de un amigo que ha estado seis meses dentro del cuarto, sí, salió del cuarto y terminó de productor de los simuladores.
Exacto.
Te estoy contando un caso real.
Sí. No, yo lo que digo es por ahí para estar alerta y de última, hacer como un diagnóstico diferencial o hacer una aproximación a lo que le está pasando. Hay etapas como la adolescencia, que bueno, que es normal estas cuestiones o que se exacerban algunas conductas.
Tal cual.
Pero por ahí los adultos, tanto con los chicos o con personas mayores también, cuando hay cambios bruscos de conducta o se bajonea o empiezan con cuestiones muy floridas en el sentido de hacer muchas cosas, de andar por ahí, digamos, son como dos polos y
¿cómo es esto de hacer muchas cosas y andar por ahí?
Digamos, por ahí el tema pasa por ahí en alguna patología que tiene que ver con la manía, decir, bueno, no puede dormir, está toda la noche despierto, haciendo un montón de cosas, digamos que ya se, en el tiempo perdura esto, entonces sí nos puede estar hablando de algún padecimiento.
Igual
sí.
Se puede consultar en el Sequeiros, a cualquier otro buen psicólogo, por supuesto.
Exactamente, ahí en el Sequeiro se va a la mañana, se saca turno, hay atención de psiquiatría, de psicología, de nutrición, hay un grupo de trastornos alimentarios, ¿sí? Cuando hay jóvenes, sobre todo con ahora el tema de la anorexia y la bulimia, hay un grupo que trata eso y sus familiares, hay el grupo de alcoholismo que es el GOA, que está todos los martes y jueves para familiares y para enfermos alcohólicos, que se va la persona que tenga un familiar que esté alcoholizándose mucho y que llame la atención estas conductas, bueno, se acercan al hospital sin ningún problema los martes y jueves a partir de las 10, que ahí es el grupo para familiares y para alcohol.
Y te tratan bien, che, vos llegás ahí y decís, doctora, mi marido anda chupando mucho. ¿Y qué hace? ¿Te insulta? ¿Pero por qué no le dice que no tome así?
No. Ellos entran, hablan de lo que les pasa y bueno, ahí está todo lo que es servicio social también, que es un servicio importante donde pueden asesorar, orientar, todo lo que son beneficios sociales, de pensiones y todo esto. Después está clínica médica, bueno, terapia ocupacional.
¿Cuánto me cuesta ir al Sequeiros a hacer una consulta?
Nada. Hay que vencer el miedo nada más. Eso es lo que cuesta.
¿De quién depende?
Del hospital, de la provincia.
Del Ministerio de Salud de la provincia.
Sí. Yo quería agregar que hay que tener en cuenta que una persona que padece una patología, una enfermedad mental, es el portavoz de un grupo. O de un grupo, del grupo familiar o del grupo de la comunidad en general, de una sociedad, ¿no? En donde esa persona es la que expresa, ¿no? Expresa a través de esa patología. Pero en realidad hay que estar alerta también los que están los que conforman ese grupo.
Es el fusible grupo que de salta,
amigos, claro. Exacto.
De un sistema que está con algunos problemas.
Porque tengamos en cuenta que una de las patologías más recurrentes, yo hace rato en el corte hablábamos, nosotros hicimos un audiovisual en el 2008. Y ahí hicimos un pequeño rastreo en los últimos meses, en los últimos 6 meses del 2008, a ver cuáles eran las patologías más predominantes. Y la primera era el síndrome de dependencia del alcohol, en que estaba. Y en cuarto lugar era dependencia de drogas, ¿no? Uh-huh. Y que afectaba, en el caso de las drogas, que no estaban incluidas, no estaba incluido el alcohol, a chicos entre 25 y 35 años, por ahí era el rango. Y el alcohol era también entre 25 y 50 años. O sea que esas son una de las patologías que no están relacionadas directamente con lesiones orgánicas, ¿no? Que uno por ahí puede relacionar la persona que padece una enfermedad mental, bueno, tiene una discapacidad o una lesión orgánica. Sí. Y no necesariamente. Hay factores sociales que generan las depresiones, los ataques de pánico. Esas son enfermedades muy posmodernas, podríamos decirlo, ¿no? Que tiene que ver mucho con...
Sí, igual la atención, digamos, en el hospital tiene la parte de internación y toda la parte de lo que sería psicosis y también en ambulatorio la parte de lo que son neurosis, trastornos de ansiedad, fobias, depresiones, que esos son tratamientos que se hacen en ambulatorio, que lo que usted sea por consultorio externo, que también alguna persona que tenga... digamos que tenga estas cuestiones de cambios en el humor o está muy depresiva o ha tenido alguna cuestión traumática o alguna cuestión de ansiedad o de pánico, también puede concurrir sin ningún problema y sin miedo sobre todo.
Estamos terminando la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el tema de la juventud, tangencialmente a lo que estamos hablando. Yo escuché ahí cerveza, que dijeron ustedes, droga. Si les parece, las invito, si tienen tiempo, se quedan un ratito más. Sí. Tengo acá la entrevista, Gabriel, del audio 63, a el señor Claudio Mate. Uh-huh. No hagan chistes, se llama así el señor. Es el director del CEDROS, ¿sí? Centro de Estudios de Drogadicción, bla, bla, bla. Uh-huh. Fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estuvo en el Congreso de la Juventud, que se hizo hace una semana. Uh-huh. Y estuvo hablando un rato acerca del tema de drogas y alcohol en los jóvenes. entre otras cosas, dijo que Jujuy está entre las provincias con menor consumo de alcohol y drogas en la población secundaria que asiste al colegio, ¿eh? Y menor no quiere decir que el nivel esté bueno, pero parece que en otras provincias las que peor están son las patagónicas y por supuesto las porteñas, y tres o cuatro provincias tienen el menor índice, ¿eh? Y ahora algo él va a explicar, porque en otras provincias más que acá el alcohol, y el alcohol en particular, se lo toma como un medicamento, no como un hecho social, que por ahí se lo toma acá, sino como tengo que ingerir esta sustancia para convertirme en Superman e invitarla a bailar.
Vos sabés que cada dos años el país debiera hacer un estudio en población general sobre prevalencia de consumo de drogas. Es un tema que interesa muchísimo en todo el mundo, o cualquiera que quiera hacer un plan serio en drogas, conocer el perfil de la situación epidemiológica que tenemos en el país. Teniendo en cuenta que alcoholismo y drogas son enfermedades, vamos a decir, que transcurren por afuera de los servicios de salud, por lo tanto no generan registros. Hay que hacer estudios que son muy complejos, muy caros de hacer, porque hay que ir a encuestar población. Entonces Argentina, digamos, no hace ese estudio en población general, pero lo que sí hace cada dos años es un estudio en escuelas, o sea, con población escolarizada y de esa edad, que es el único estudio que permite establecer una comparación entre provincias argentinas. Y supongamos, con los resultados de los últimos 10 años desde que se hace ese estudio, si dividiéramos la Argentina en cuatro bloques de provincia, Jujuy ha estado siempre en el bloque con menor prevalencia, es la que arroja los resultados más bajos, en este caso positivos, resultados positivos, más bajos de prevalencia a nivel nacional, junto con otras provincias generalmente del norte.
¿En cuanto a drogas también alcoholismo?
Sí, no quiere decir cero, no quiere decir no hay problema, pero Argentina tiene a nivel nacional un problema muy serio con el alcohol, y dentro de ese problema muy serio que hay con el alcohol, Jujuy ha venido manteniendo los resultados de medición de los niveles más bajos. En el primer bloque están las patagónicas, con más alto nivel de consumo en población escolar, Capital Federal y la provincia de Córdoba. El enfoque que nosotros le damos al problema trata de poner sobre la mesa para pensar con adultos y con jóvenes es que lo que hoy representa el problema más serio de alcoholismo en el país es lo que se llama la carga de morbimortalidad, cantidad de chicos muertos y atendidos en hospitales como consecuencia del efecto farmacológico del alcohol. Es decir, el alcohol es un fármaco, contiene un fármaco que es el etanol. Ese fármaco tiene propiedades tóxicas, es decir, daña determinados órganos del cuerpo, el hígado, el cerebro, pero también tiene propiedades psicoactivas, es decir, modifica funciones del sistema nervioso central.
Con lo cual, los pibes que llegan al hospital
son chicos que no, algunos llegan intoxicados, pero el mayor problema, la mayor preocupación que tenemos en los servicios de salud es el chico que llega accidentado y consumió alcohol, golpeado y consumió alcohol.
Y también embarazado.
O hablé también de la cantidad incierta, porque yo dije como mínimo el 20%, porque es la que las que contestan, que se acuerdan qué día quedaron embarazadas y que además te dicen que sí concibieron bajo efecto de alcohol o drogas. Entonces, por lo menos el 20% de nuestras adolescentes concibe, o sea, tiene la relación sexual en la que queda embarazada bajo efecto de alcohol, con lo cual tenemos un cóctel peligrosísimo: embarazo adolescente y embrión concebido bajo efectos de alcohol o drogas en sus padres, con lo cual las toxinas son transmitida directamente al embrión.
También contaste que los chicos ahora toman alcohol para medicarse. ¿Me puedes explicar eso? Sí, es la última pregunta.
Usé ese término, primero porque creo que tiene golpea, pero segundo, porque es consistente desde el punto de vista técnico. Si yo te digo que el alcohol puede tener, por ejemplo, muchas propiedades que lo han hecho una bebida que ha trascendido el tiempo y las culturas, que pueden ser positivas, tiene un elemento farmacológico que es el etanol o el alcohol etílico. Cuando de todos los otros componentes, sabor, temperatura, etcétera, que pueden ser agradables y hacer que una persona adulta tome una bebida alcohólica, cuando la cultura impone que lo único que busques en la bebida que tomás es la cantidad de etanol o la cantidad de ese fármaco que hay, porque a mí lo que me interesa, digo reflejando el pensamiento, es cómo me va a poner lo que tome, eso es lo que nosotros en el CEDRO denominamos el consumo farmacológico o el patrón farmacológico. Y esto es lo que no terminamos de entender los adultos, que todavía creemos que el que se pone contra el alcohol es un vigilante, como creíamos en la época nuestra. Pero lo que no entendemos es que en nuestra época había un patrón alimentario del alcohol. Es decir, el alcohol, en términos generales, era acompañante de las comidas. Ese patrón se perdió, el patrón del alcohol como parte de los alimentos se ha perdido, y hoy se ha entrado en un patrón peligrosísimo, que es que no puedo ir a bailar si no estoy bajo los efectos de etanol o alcohol etílico, con lo cual la predisposición de la persona, no de la sustancia, del sujeto, de nuestro hijo, a la droga dependencia, a necesitar un estímulo químico externo para realizar tareas cada vez simples, pero cada vez más complejas de disfrutar y lograr por tus propios medios, lo pone en carrera de la droga dependencia, porque ya el formato instalado, aunque parezca que la droga es la misma de nuestra época, lo que ha cambiado es el formato, y obviamente detrás de eso la cantidad que se toma y la facturación que hacen los que están atrás de imponer esa manera de tomar y en ese público.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.